donde va a participar en la reunión ministerial del Consejo Ártico. Al margen de las charlas en Islandia, Blinken se reunirá con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en lo que el Departamento de Estado dice que será una oportunidad para discutir la construcción de una relación más predecible con Rusia. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio en este reencuentro. Este lunes ya 17 de mayo. Día del campesino cubano. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, hablaremos hoy del Día del Campesino Cubano, dónde está el campesinado cubano en las condiciones actuales. Hablaremos con economistas, con expertos en el cuentapropismo. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio, en el panorama. Hablaremos también con el director en el exterior de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, este 17 de mayo, que se conmemora alrededor de todo el mundo, el Día Internacional contra la Homofobia. En el panorama informativo, emprendedores cubanos sin trabajo durante la pandemia, desprotegidos por la seguridad social en Cuba. También, pues, la situación de los medicamentos será tema importante en nuestro espacio. Desarticulan en España un grupo narco dirigido por un hombre cubano que enviaba fondos a la isla. Sumado a esto, pues, más contagios y multas, menos alimentos, medicinas de transporte y electricidad. Así viven los cubanos en términos de la pandemia. El gobierno cubano destinó cifras récord de inversiones a servicios empresariales y de turismo en plena pandemia. Sumado a esta situación, refuerzan vigilancia policial alrededor de la vivienda del rapero Michael Oxorbo e interceptan al grupo de balseros cubanos en aguas de las Bahamas. Esta es toda la información que tenemos en el panorama informativo nacional. Y en breve nos iremos ya en la tarde de hoy con nuestro primer invitado para hablar precisamente sobre el tema de las inversiones. Esto que ha dicho, pues, en plena pandemia, el gobierno cubano, que ha decidido dedicar al turismo el 46% de la inversión total, según los datos publicados sobre la distribución sectorial de las inversiones presupuestarias del Estado cubano. Es lo que nos proponemos. Y vamos en breve a tener nuestro primer invitado para analizar, conocer detalles sobre cómo se manejan estas cifras, qué significa, pues, la distribución sectorial y este 45,6% de la inversión total, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Sumado a esto, pues, el tema de la pandemia no ceja, la situación de la electricidad. Ayer anunció la Unión Eléctrica de Cuba, en horas de la tarde, anunció que se estaba restableciendo ya en la generación eléctrica a lo largo y ancho de la red nacional en las termoeléctricas cubanas. Sin embargo, hemos conocido hoy que durante el día en varias provincias cubanas todavía continúan los apagones. En fin, es la realidad nacional. Nos vamos ya dando la bienvenida en Valencia, España, a nuestro primer invitado, el destacado académico, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, un placer como siempre.
Un placer para mí también, Tomás. Gracias por invitarme aquí a tu programa.
Bueno, seguimos con las limitaciones. Ayer dijo la Unión Eléctrica de Cuba que ya se restablecía el servicio. Sin embargo, aquí hemos conocido hoy en Radio Martí que hay varias provincias cubanas que continúan desconectadas de la red nacional energética y siguen los apagones. En medio de ese escenario, Elías, pues hay cifras que han salido a la publicidad por la ONEI, la Oficina Nacional de Estadísticas, que ha dicho que el 45,6% de la inversión, según datos publicados por el sectorial de las inversiones del presupuesto cubano, han ido a dar a inversiones empresariales y del turismo en tiempos de pandemia. ¿Qué significa este número, Elías?
Bueno, pues por empezar por algún sitio, lo que están dando en ONEI es el balance de las inversiones realizadas en Cuba durante el año 2020, que ha sido un año, vamos a calificarlo de malo, en cuanto a que han caído las inversiones de una forma muy significativa, rompiendo una tendencia que, bueno, pues ya se venía manifestando desde hace algunos años. Lo que pasa es que ese comportamiento de las inversiones ha sido enormemente dispar, a pesar de que la economía cubana es una economía de planificación central y que se supone que el Estado, digamos, que dirige la economía, pues no ha sido así. Se observan unas desigualdades muy grandes en lo que ha sido el comportamiento de las inversiones por actividades económicas, por provincias, por tipo de componentes de inversión. Tú acabas de mencionar, por ejemplo, los apagones. Si uno analiza, por ejemplo, las inversiones que se producen en el servicio de suministro de electricidad, gas y agua, el porcentaje de esas inversiones sobre el total bajó desde el año 2016 de un 14 a un 9,4 en el 2020. Es decir, se ha caído la inversión en servicios eléctricos en 5 puntos sobre el total, y esto significa que el gobierno comunista le está dedicando menos dinero a la inversión en estas importantes infraestructuras de electricidad, y eso significa que se rompen las piezas, fallan los mecanismos, las centrales se deterioran, porque no hay esa renovación de los equipamientos que exige que las inversiones estén aumentando de año en año. Ahí tenemos una explicación, por ejemplo, de los apagones. Y hacías referencia a la otra, al otro componente, que es el de los servicios empresariales, el de actividades inmobiliarias y de alquiler. Este sector en concreto, como tú has dicho, Tomás, representa casi la mitad de las inversiones. Absorbió el 45,6% en el año 2020, viniendo de un 26% en el año 2014, o sea que ha subido 20 puntos. Tengo aquí delante la tabla, no estoy citando de memoria. Ha subido 20 puntos en un lustro el porcentaje de inversiones en este sector. ¿De verdad que en Cuba hay tantos servicios empresariales, tantas actividades inmobiliarias y de alquiler como para que se absorbe el 45% de 9 mil millones? Yo creo que no. Yo creo que aquí tiene que haber algo más. Y si uno olfatea un poquito todo esto de servicios inmobiliarios y servicios empresariales y de actividades de alquiler, etcétera, ¿no será que están entrando ahí todo el tema de la inversión en turismo?
Claro, ahí es donde yo quería que usted, a lo mejor en este tema de los servicios, ahí entra la justificación para ver dónde se está desviando en otras áreas de interés del gobierno cubano entre el sector turístico, porque no, claro, hay mucha transparencia, Elías.
Ninguna. Esto es lo que más echamos en falta, que la estructura de las actividades económicas que presenta el régimen comunista, aunque corresponde con la clasificación de la SENAE que existe a nivel internacional, luego es muy difícil saber qué es lo que ellos meten dentro de cada una de las ramas de actividad económica. Me gustaría destacar, por ejemplo, Tomás, si me permites un minuto, que las inversiones en los grandes logros de la revolución, que son fundamentalmente la sanidad y la educación, han experimentado caídas muy importantes desde el 2015. En concreto, por ejemplo, la sanidad, que estaba en torno a un 4% en el año 2015, en el año 2020 apenas retuvo un 0,9% del total. Y la educación, que ha estado siempre en porcentajes mucho más bajos, se quedó en un 0,6%. Pero es que la inversión en ciencia, tecnología e innovación, de la que tanto habla Díaz-Canel, que siempre está hablando de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología, que se ponga al servicio de la sociedad, bla, 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 solo captó el 0,6% de la inversión. Un auténtico desastre. Es decir, que el gobierno comunista, a pesar de que tiene un enorme control sobre la economía, o eso dicen que tienen, no consiguen repartir las inversiones con unos criterios de racionalidad. Y bueno, pues aquí tenemos el balance, ¿no? El poco efecto tractor o multiplicador que tienen estas inversiones sobre la economía cubana, que en el año 2020, y con datos oficiales, sabemos que cayó en torno a un 11% el PIB.
Bueno, porque lo que sí está claro, profesor, los números finales no lo tenemos, no sabemos cómo cubre y dónde pone las estadísticas del gobierno cubano, pero estos números, y usted me dirá si estamos apropiadamente en lo cierto o no, lo que sí representa es que la prioridad del gobierno cubano ha cambiado, ya no es la misma de otros años.
Bueno, están ellos ensayando un escenario que empezó en el año 2014, un año en el que, bueno, ante las perspectivas que había con el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, en Cuba comenzó un proceso de crecimiento de las inversiones que, bueno, fue creciendo desde el 2014 hasta que en el año 2018, cuando uno ve la evolución, ve que en el año 18 toca el techo más alto del periodo de tiempo este que tenemos por delante y ya caen las inversiones en el 2019. No mantienen esa tendencia alcista. Es decir, que la pandemia, a pesar de que ha tenido un efecto muy muy negativo sobre las inversiones, y esto es innegable, provocando una caída de un casi un 4% en el monto total de las inversiones realizadas en Cuba, no es la única responsable de que caigan las inversiones. Ya en el año 19, las inversiones, sobre todo en equipamientos, estaban cayendo, y eso explica que al régimen se le iba acabando el gas, se le iba acabando los recursos económicos para invertir y al mismo tiempo iban colocando esos recursos económicos, generalmente el presupuesto, en gasto corriente, en actividades de carácter corriente y superfluas, financiando estructuras, funcionamiento, en todas esas actividades del sistema comunista que realmente tienen muy poco efecto en términos de empleo, de riqueza y de desarrollo económico.
Profesor, algo que nos toca de cerca, en el caso suyo, por sus antepasados, sus padres, hoy es un día importante para los cubanos de antes. Ya hoy no lo es así porque el régimen castrista ha depauperado la agricultura cubana, pero hoy es el día del campesino cubano, 17 de mayo, fecha importante, por eso lo felicito, por sus antepasados. ¿Cuál es la importancia de la fecha y cuál es la realidad del hombre del campo en la actualidad en Cuba?
Una realidad triste para un día tan importante como este, ¿no? El campo en Cuba se encuentra en el último punto de la cadena de interés por parte del gobierno. Y por ejemplo, podríamos citar las inversiones que se destinan al campo, ¿no? Las inversiones al campo no pasan de un 5,9% del total, es decir, una participación ínfima de un sector que yo creo que tiene un peso, una tradición y una relevancia. Por ejemplo, el sector, la industria azucarera, apenas invierte el 2% del total de esos 9.000 millones, mostrando clarísimamente que ha dejado de ser un sector atrayente de inversiones y con capacidad para desarrollo. Bueno, yo creo que la agricultura no, en este momento no está en la mejor etapa de su historia, está padeciendo de manera muy negativa los efectos de la tarea de ordenamiento, el sistema económico impide a la agricultura crecer, mejorar su producción, aumentar la oferta, producir a precios más baratos, suministrarse con libremente de insumos y de abonos y de plaguicidas y de todos los medios de producción necesarios, tanto si son internos como si hay que traerlos de fuera. En definitiva, todos son límites y trabas a la producción agropecuaria y la conclusión la estamos viendo en las colas y en la escasez que existe en todo el país a la hora de aprovisionarse de cosas tan elementales en Cuba como pueda ser un plátano o vianda o pueda ser una malanga. Yo creo que el gran fracaso de la revolución comunista y de la reforma agraria comunista que le quitó la propiedad de la tierra a los campesinos y creó esos latifundios estatales que son absolutamente obsoletos e improductivos, creo que ese es el verdadero origen del desastre que tenemos en Cuba en la agricultura, y salvo que el régimen reaccione y adopte reformas como las que se adoptaron en Vietnam, y además que lo haga cuanto antes, esto cada vez va a ser peor y nos vamos a encontrar con una situación que, bueno, como algunos economistas también han ido destacando, puede ir a peor a lo largo de este año.
Gracias. En Valencia, España, el destacado académico Elías Amor Bravo. Vámonos con otro académico, el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, la ONEI, la Oficina Nacional de Estadística, ha reconocido, según cifras oficiales, que el gobierno cubano, de los 9,000 millones del presupuesto nacional, pues en plena pandemia, durante el 2020, decidió dedicar al turismo el 45,6% de la inversión total, según los datos publicados en el informe de distribución sectorial. ¿Qué significa esto, Ángel?
Bueno, esto realmente tiene una contradicción, porque estamos mirando cómo crece la inversión en el turismo, pero no crece la inversión orientada al gasto público social. Nos referimos fundamentalmente a la salud y la educación en medio de la pandemia. Podemos claramente observar que tampoco se está diversificando la oferta turística. Es decir, solamente el gobierno lo que está promoviendo es el turismo de sol y playa, que se aleja de las grandes zonas urbanas y, por tanto, no favorece a la ciudadanía. Habría que mencionar un elemento interesante. El gobierno cubano necesita el turismo. ¿Para qué? En primera instancia, la llegada, el arribo de turistas. Es decir, ¿el turismo funciona de qué manera? Bueno, usted paga desde fuera ya su viaje a La Habana y de ahí, bueno, todo lo que va a consumir en estas grandes urbes, hay que llamarle así, estas grandes urbes hoteleras que hay en Los Cayos y en la zona de Varadero. Pero ya todo eso está pago una vez que el turista arriba al país y, por tanto, eso le da capacidad de liquidez al gobierno. Ese tipo de turismo es el que al gobierno le interesa incentivar. Pero ojo, ese tipo de turismo no promueve el desarrollo económico y social al interior del país, porque al no alojarse en las grandes urbes, esto provoca que el consumo se dañe constantemente y, por tanto, no existan encadenamientos productivos con sectores privados como puede ser los emprendedores y las cooperativas. Y entonces esto lo que hace es que aún más agrava la situación del empleo y, por tanto, se agrava también, además, el mercado interno, porque no hay entonces una relación directa en lo que está sucediendo entre la inversión y el presupuesto y los beneficios sociales.
Ángel, 17 de mayo, Día del Campesino Cubano. Usted es emprendedor de cuenta propita y ha tenido varios clientes campesinos. ¿Cuál es la situación en este 17 de mayo, otro aniversario del campesinado cubano, del hombre del campo?
Bueno, el hombre del campo se encuentra prácticamente en una parálisis debido a que, bueno, primero que todo, la forma en la cual se orienta la inversión, el presupuesto del Estado. Se consume cerca de poco más del 5% del presupuesto en el sector agrícola. Y hay que mencionar como elemento fundamental es que ahora mismo se acaba de organizar un acto político en base a los ANAPistas, los miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que prácticamente ha consumido, por lo que se ha visto en televisión, casi ese 5% debido a la inflación. Es realmente caótica la situación que tienen los campesinos cubanos, que carecen de suministros y no tienen maneras para salir adelante.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana, para nuestro espacio. Y vamos a cerrar nuestra primera parte del programa con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en Los Palacios, en Pinar del Río, pues con Esteban Ajete Abascal. Esteban, muchas gracias. Buenas tardes y felicidades. Hoy día 17 de mayo, Día del Campesinado Cubano.
Exacto, Tomás. De veras, desde aquí quiero transmitir mi saludo a todos los campesinos cubanos, principalmente a los campesinos independientes, y solidarizarnos una vez más con todos los presos políticos en estos momentos, hermano. Debía ser hoy precisamente un día feliz para los campesinos cubanos, lo que desgraciadamente lo que estamos es indignados por todos los acontecimientos en el país, hermano.
¿Cuál es el mensaje de la Liga? ¿Dónde está el hombre del campo? Un día como hoy, que vimos en la prensa oficial festejando los muchachones de la ANAP y eso, pero eso está muy distante de la realidad que tiene el hombre del campo.
Exactamente. Los campesinos, en nuestra campaña Sin Campo en el País, como tú sabes, hemos en varias ocasiones advertido al régimen cubano el hecho de que no nos presione más, de que nos quite la llave, de que nos quite el cierre que nos tiene puesto los campesinos independientes, ¿me entiendes? Que no quiere que hagamos negocios privados, seguiremos como estamos, en el hambre se incrementará, el reajuste de los precios de los productos esenciales y de algunos insumos anunciados por Murillo, que usted sabe, Murillo y la de Precios y Finanzas, Melissa Bolaño, en la tarea de ordenamiento, se quedaron centralizados 30 productos. Es hora de liberarlos, Tomás. Los pocos que anunciaron se debe a la presión de los agricultores, que están muy molestos, los que están es molestos con el gobierno, y ellos lo saben. Entonces, a partir de lo que ellos han recopilado a través de sus informaciones y saben el sentir de los campesinos cubanos, por eso han hecho ciertos reajustes, pero realmente eso es un poco de colorete a la situación que se está viviendo en el país. Nosotros, los campesinos cubanos, hoy, y quiero decir algo más, en el caso específico nuestro, de la FLAMUR, y de nosotros los campesinos cubanos, tiene un doble significado el hecho del 17 de mayo, debido a que hoy también se celebra...
El día contra la homofobia.
Contra la homofobia, que usted sabe que hace muy poco discutimos un informe con respecto a la comunidad LGTBI y todas las violaciones de derechos humanos. Quiere decir que no se trata solo del campesinado, donde se están cometiendo toda una serie de violaciones, sino también la comunidad LGTBI y, yo diría, el pueblo en general. Que en estos momentos en que el campesino, como dije, debía estar contento, debía tener en su mesa hoy quizás un buen plato de comida, un macho asado, lo que prácticamente están vacías las mesas de Cuba, porque no hay alimento en los mercados, está todo desabastecido y la miseria cada día se incrementa después de tantas advertencias que a través de la campaña Sin Campo No Hay País nosotros lo hemos hecho. Hoy, 17 de mayo, yo pienso que si Niceto Pérez volviera a resucitar, se volvía a morir. Él en todo el alegato de la historia de Nelson Verá, y a través de tantos años, Fidel anunció tantas reformas y tantas demagogias que prácticamente en estos momentos se está cumpliendo todo lo contrario de lo que él dijo, que las tierras pertenecerían directamente a los campesinos. En 1959, en La Plata, cuando él decretó la ley de reforma agraria, explicó y dijo, a través de su alegato, que las tierras debían ser de quienes la trabajan, cuando sabemos realmente que hoy los que tienen la tierra y los que trabajan la tierra son los que menos son dueños de lo que producen y de lo que trabajan. Entonces quiere decir que todo ha sido una negación a sus propias declaraciones, Tomás.
Cómo no, gracias Esteban Ajeta Abascal, este 17 de mayo desde Pinar del Río para nuestro espacio. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa, en breve estamos de regreso.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 17 de mayo, Día del Campesinado Cubano. Tomás Cardoso aquí al frente de la conducción de Cuba al día en Radio Martín, como todos los días, en compañía de nuestro técnico, un gusto en la tarde de hoy, como siempre, Víctor González acompañándonos y Patricia Martínez en la producción general. Vamos a continuar pues este recorrido importante en nuestro espacio. Vamos a seguir hablando con campesinos cubanos. ¿Dónde está el hombre del campo luego de la primera y la segunda agraria, reforma agraria promulgada por el castrismo, luego del triunfo de la revolución, 62 años después? ¿Dónde está el hombre del campo? Seguiremos hablando con algunos campesinos de este espacio. En breve tendremos también una declaración desde España de Nelson Gandulli, el director de la Fundación por los Derechos LGBT, hoy que es el Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia. Y tendremos también a Joel Espinosa Medrano directamente de Santa Clara. Vámonos a San Juan y Martínez, dándole la bienvenida y las felicitaciones en medio de las dificultades que enfrentan a otro campesino cubano. En esta oportunidad, un tabacalero allá en San Juan y Martínez, tierra de la mejor capa de tabaco del mundo. Osmani Pobo Hernández, buenas tardes, Osmani. Buenas tardes, Osmani, un gusto.
El gusto es mío, Tomás, ¿cómo estamos ustedes?
Buenas tardes, Día del Campesino, las felicitaciones para usted, para su esposa, para las demás personas. Osmani, ¿cómo celebran este día ustedes, los campesinos cubanos, inmersos en las dificultades que tienen?
Alabado, Tomás, esto es como dicen los cubanos, esto es una burla. Aquí nos vendieron ahorita, hace como una hora más o menos, un pellejo de puerco, el más duro del mundo. Y tomar hasta verde, en mal estado, a 18 pesos la libra.
Y
ya te mandé para allá un videíto.
Exacto.
Te lo voy a mandar dentro de un ratito para que lo veas.
Mándame un videíto, pero te pregunto, ¿y la carne dónde va?
Ah, bueno, aquí estaba el pueblo un poco, tenía un poco de murmurando, como dicen los cubanos, que estaban diciendo que quien se comió el cuerpo, que se coma la cabeza, porque lo que sacaron fue pellejo, cabeza y pata.
Qué falta de respeto. Osmani, 17 de mayo, Día del Campesino. El hombre del campo todavía, las conquistas que prometió la revolución, cada vez peor.
Cada vez peor, Tomás. Tienen que ver esto. Aquí está, bueno, esto aquí se ha puesto más malo que nunca. Aquí están los campesinos, que hay muchos que, bueno, como te dije, hay muchos que le han quitado la tierra por hablar. Y ahora, cada vez que sacan un poquito de algo, es más malo, porque mira, este pellejo, yo te mandé el video para allá, hasta verde está. Con moscas esas grandes, esas que ya, vende, Tomás. Pellejo en mal estado.
¿Cuánto vale? Patas, ¿cuánto vale el pellejo ese?
18 pesos la libra de pellejo.
¿Y sin refrigeración? ¿Y sin refrigeración?
Sin refrigeración, está hasta medio verdoso, porque ese pellejo vino, dicen que desde antiel.
O sea, que ese es el otro tema, Osmani. Tú que eres un hombre limpio y del campo. Ya en Cuba no se venden ni las cosas con refrigeración, compadre.
No se venden con refrigeración, Tomás. Aquí, bueno, imagínate que aquí en la donde le venden la donde le venden el producto ese de que viene de la bodega, el cárnico. Cuando viene, tienen que despacharlo en el día. Igual que el yogur para los niños, viene por la mañana y por la tarde, a las 5 de la tarde todavía el yogur, porque le dicen al personal que tienen que esperar a después de las 6 para despachárselo de que quede por la libre. Y ya todo el que tú compras después de las 5 es echado por ti. Es para los coches, para los puercos. Mucha gente protestan y miran con las bolsas para atrás, pero ya la compraron, ya no tiene solución.
Increíble.
Aquí el pueblo de Cuba siempre tiene una respuesta para todo. Dicen que no hay nevera.
No, si se perdió el hábito, pero si vas a ver a los muchachones de los hoteles de Gaviota, seguro que sí tienen buenas neveras.
Sí, cómo no. Aquí, bueno, la gente aquí están yendo aquí, muchos campesinos que están yendo para allá a buscar el pellejo ese, y van hasta caminando, porque tú miras por la carretera y van caminando por
ahí. ¿Y el pellejo ese dónde lo están vendiendo?
Aquí en el mismo tipo de pueblo aquí.
Pero en alguna eso es la tienda normal o es en la libremente convertible.
No, es un centro de elaboración que entonces, ¿qué hacen ellos? Te dicen que van a mandar pellejo hoy por el Día de los Campesinos, ¿ves? Y lo mandan hoy, pero es el mismo tipo de precio, a precio normal, precio topado.
Ah, esto lo vendieron como premio por el Día de los Campesinos. Pellejo, pata y cabeza. ¿Qué te parece?
Pellejo, pata y cabeza. Y rabo,
ya tú sabes. Y la carne para el Comité Central. Gracias, Osmani. Osmani Pobo Hernández. Sí. Oye, un saludo, Osmani Pobo Hernández, ahí en San Juan y Martínez. Vámonos a España. También este día, 17 de mayo, Día del Campesino Cubano, el mundo festeja el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y en este sentido, pues tenemos ya al director de la Fundación por los Derechos LGBT en Madrid, España, Nelson Gandulla, que la Fundación ha emitido un comunicado. Las buenas tardes, Nelson.
Buenas tardes para ti, Tomás, para todos los oyentes que tanto dentro como fuera de Cuba están siempre con Cuba al día para estar bien informados.
Bueno, cuéntanos, Día Internacional contra la Homofobia. Acabas tú de publicar como director de la Fundación un artículo al respecto. Todavía, pues, en Cuba esto sigue siendo una asignatura pendiente, doctor.
Sí, todavía sigue siendo una asignatura pendiente, todavía, a pesar de que ciertas personas que tienen la complicidad del régimen y quieran difundir, como ocurrió días atrás en la mesa redonda, de que Cuba es un paraíso para la comunidad LGBTI, todavía siguen existiendo retos, sigue existiendo discriminación y sigue la comunidad LGBTI siendo marginada y discriminada. Hoy, cuando muchos países del mundo celebran esta fecha como un triunfo, porque en 1990 la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, en Cuba todavía sigue siendo un reto y sigue siendo, pues, los más discriminados la comunidad LGBTI, agravando esto toda la situación precaria que vive el país, que la comunidad LGBTI no queda exento de todas estas vicisitudes y de todas estas cosas que sufre a diario el cubano de a pie.
Y además, Nelson, disculpa que te interrumpa, hay otra cosa que me gustaría tu análisis que tiene que ver esto. Las instituciones creadas, sobre todo, por ejemplo, el Centro de Educación Sexual que dirige la sexóloga Mariela Castro, que debiese ser una institución representativa de toda la sociedad cubana, se ha convertido en un aparato elitista que solo representa y defiende los derechos de los que apoyan la dictadura. ¿Es o no es?
Sí, y es efectivamente, y es algo que nosotros durante todos estos 7 años que hoy cumple la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, hemos denunciado que no es una institución inclusiva, una institución que debe ser inclusiva, que apoya la diversidad, y la diversidad pues también representa la diversidad de ideología, la diversidad de que tú puedas pensar como quieras. No es inclusiva, es exclusiva para un grupo de personas que solamente apoyan y que dicen lo que la dictadura quiere escuchar. Entonces, muchos cubanos, muchas personas de la comunidad LGBTI, muchas personas heterosexuales, porque también el CNC tiene que representar a las personas heterosexuales, no se sienten representados por la labor de Mariela Castro, se sienten excluidos. Y es algo que nosotros hemos denunciado a través de todos estos años en los escenarios internacionales y también dentro de Cuba, lo hemos llevado que el CNC no nos representa, sino que representa a un grupo de personas que apoyan la causa de Mariela Castro o que sacan beneficios o provecho de estar cerca del manto del comunismo y del manto de Mariela Castro.
Por cierto, que estaba mirando en nuestra página digital, hoy también nuestra página tiene un videoclip que se ha hecho público de una mujer trans, actriz, presentadora, activista, Kirian Gutiérrez Pérez, productora y directora de este videoclip Es Mi Vida, que se exhibe en su canal YouTube, que lleva 7 años censurado por la televisión cubana. Nelson.
Sí, Kirian es un ejemplo vivo de la censura que sufre la comunidad LGBTI en Cuba y sobre todo, como siempre lo hemos dicho, las personas trans. Una persona que tiene un talento artístico, que como bien tú has acotado, es presentadora, actriz, y que uno de sus videos, que fue creo que desde el 2000, no recuerdo la fecha, pues que participó con un grupo...
2014.
Sí, por un grupo reconocido, pues fue censurado en los medios porque llevaba la representación de una persona trans. Y como estos miles de historias de personas que han sido... marginadas, que no han podido estudiar, otros que no han podido acceder a una oportunidad laboral, otros que no han recibido la asesoría jurídica que tanto promueve el CNC cuando han ido a tocar sus puertas por algún problema legal y tal. Y eso es lo que sufre a diario la comunidad LGBTI, discriminación. Para la comunidad LGBTI en este momento hay un estancamiento en todos sus derechos y no hemos visto durante el último año, no hemos visto ningún avance, todo lo que hemos visto es retroceso, lo hemos visto en los últimos arrestos que han ocurrido a lo largo de la isla, a las personas trans, por ejemplo, basándose más por su identidad sexual o por su identidad, cómo se identifican de género, que por algún delito que han cometido esas personas, y lo que hemos visto es un agravamiento en todos los derechos hacia esas personas.
Gracias. En España, en Madrid, España, con el director de la Fundación por los Derechos LGBTI, Nelson Gandulla, que felicidades, cumple también la organización 7 años de fundada hoy. Y nos vamos adentro de Cuba nuevamente, el contacto en Santa Clara con el cuentapropista, emprendedor, también periodista independiente, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, se ha hecho pública una información hoy que es contradictoria. El régimen cubano ha invertido el 45% del presupuesto público del Estado en el sector turístico. Pero no sabemos a dónde ha ido esto en el sector turístico, porque emprendedores como Joel Espinosa Medrano, que tiene una cafetería, personas que se dedican a la renta Airbnb de hostales, dueños de paladares, ante el desplome del turismo, están diciendo que el cuentapropismo está rumbo al colapso. Entonces, ¿quiénes son los privilegiados de esta inversión del Estado cubano?
Mira, Tomás, esto es, hay que reírse porque de esta situación, reírse no, más bien lo que nos duele a nosotros, la población, que el Estado con tanta necesidad que está teniendo el pueblo, con tanta hambre que se está pasando, haga esas inversiones en el turismo como tal, que en cosas que hoy en día el turismo no está resolviendo, no es la fuente de ingreso que tenía hace años atrás, antes de la COVID. Hoy en día ese dinero lo que hay que invertirlo en general es bienestar y servicios para el pueblo, alimentación, que es lo que está el pueblo muriéndose de hambre prácticamente, hablando como en cubano, en cubano limpio, sí, a voz rajada, que el pueblo de Cuba se está muriendo de hambre. Necesidades de todo tipo, tenemos por ejemplo en el Ministerio de Salud Pública, no hay, las personas no tienen un yeso para enyesarse, los niños van y se les parte un hueso a una persona mayor con un problema de óseo y no tienen recursos para poder ingresar, para tirar una placa. Ahora se está resolviendo porque es de forma digital, pero tenemos una necesidad total en todos los ámbitos de el ser humano, en la las cosas básicas del ser humano, alimentación, salud pública, transportación, los apagones, es decir, que eso se está riendo del pueblo, ese dinero que están buscando, utilizando en ganancias propias para ellos, deberían utilizarlo en este momento que se está viviendo la momento, como dicen ellos, coyuntural del mundo entero, debería generar un poco de bienes y servicios que repercutan en la población. Esto, la inversión en el turismo va a repercutir solamente en el bolsillo de estas personas, de este grupo de poder que invierte cada año, hace lo mismo con la la empresa militar GAESA, que es la que maneja todos estos fondos de turismo, los fondos, la divisa dura, y le invierten donde ellos crean. Entonces, no se está pensando en la población cubana, en el pueblo como tal, y más hoy en día, la situación que se está viviendo, que se está comentando que no va a haber ni pan para abastecerle a los menores, a la población, ese pancito diario que casi es incomible, la población lo grita a voz a diario acá en la ciudad de Santa Clara. Te puedo decir que está ocurriendo así, y no se hace inversiones que se genere algo de mejoría en el pueblo cubano. Eso vemos el desinterés total, la poca despreocupación que tienen las máximas autoridades en la situación que está viviendo la población.
Ahora, Joel, aquí hay algo que no cuadra, como dice uno, los números con la estadística, porque dicen ellos que parte de este 45% invertido en el presupuesto es en hostales, paladares. Yo me canso la vida, hablar. Tú eres operador de una cafetería. Yo he hablado con cantidad de personas en La Habana que hace 10, 11, 12 meses que no tienen un cuarto, no pueden rentar. Lo que se está favoreciendo es el hotel de Callería, el que está en Cayo Santa María, en Varadero, en Jardines del Rey, que eso no llega a las ciudades y por ende no favorece al contrapropismo.
Claro que no, ya te dije, te comentamos anteriormente que el mayor perjudicado que tiene con esta situación de la baja total en el turismo es el trabajo por cuenta propia. Acuérdense que estábamos hablando de ese mercado informal que se surtía de estos hoteles y venía hacia acá la mayoría de las cosas, pero a estar todo bien agrupado, todo bien controlado, no poco movimiento de todo, y el asedio completo, total de la policía, que no genera que el trabajador por cuenta propia pueda mantener su negocio. No hay personas, no hay fluencia de personas, no hay recursos, no hay posibilidades de adquirir materia prima ni lo que uno necesita su negocio, y estamos ya prácticamente en quiebra, aunque ellos hicieron la dávila, según ellos, de cobrar las rentas las patentes al 50%, pero eso no es ninguna medida que nos favorece a nosotros, porque si se te pone al 50% y no está generando menos del 50% de ganancias, no estamos generando, estamos yendo a la quiebra. Ellos se limpiaron las manos diciendo, bueno, le vamos a bajar el 50% de las patentes, y ya que ellos se la arreglan como pueden, la arreglando como pueda, que estamos viendo la quiebra prácticamente todos los negocios que están basados en la prestación de servicios y de alimentación a la población.
Increíble. Las gracias en Santa Clara, Cuba, al cuentapropista, emprendedor y también periodista independiente, Joel Espinosa Medrano. Y vamos a regresar, vamos a ver si podemos regresar a Victoria de las Tunas, en la provincia oriental, ahí para tener el contacto con el pastor, el apóstol Joel Demetrio, con una importante denuncia de lo que ha ocurrido en esta jornada con un intelectual cubano, precisamente un escritor, para conocer detalles de lo que está pasando. Ya nos vamos a Victoria de las Tunas. El contacto lo vamos a establecer a esta hora de la tarde con el apóstol, ahí en el territorio tunero y líder de la Iglesia Misionera de Cuba, el apóstol Joel Demetrio. Apóstol Demetrio, buenas tardes. Buenas tardes.
Para la audiencia que nos oye.
Buenas tardes. Bueno, vimos en redes sociales que usted estuvo haciendo un acompañamiento importante sobre la situación que enfrentaba el poeta Rafael Vilches. ¿De qué se trata, Demetrio?
Bueno, estamos ya aquí en casa de Rafael y estamos, gracias a Dios, por toda el apoyo internacional que tuvimos. Nada, otra patraña más del comunismo, citándolo para amenazarlo, para hacerle carta de advertencia, para decirle que no puede publicar más en las redes sociales, todo lo característico que ellos acostumbran a hacer. No obstante, si quieres hablar con él, lo tengo a mi lado, puedes conversar con él.
Va a ser un gran gusto.
Bueno, conversa con él.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, un gusto, poeta. ¿Cómo está usted, Vilches? Un gusto tenerlo. ¿De qué se trató esta citación hoy ahí y dónde fue la citación?
Bueno, la citación fue en instrucciones provinciales de investigaciones criminales, donde fui citado a las 10 de la mañana. Supuestamente el que me citaba no se encontraba, me atendieron tres oficiales. Supuestamente hubo un clima cordial, pero detrás de esto, las amenazas esas, que son amenazas que si sigo publicando las cosas que publico en las redes, me pueden echar de 8 a 10 años, que estoy llamando al disturbio nacional, que yo debería preocuparme de seguir escribiendo, y todas estas cosas que nos dicen a los escritores, nos hacen creer que la política y la vida social no nos interesa. Y para la advertencia era para eso, que si podía, si seguía dándole like a las cosas que sube Mario Félix Leonard, Rosa María Payás, el Movimiento San Isidro, que podían venir aquí a la casa y conducirme, pero que también, o sea, podía optar por hacer silencio y que la vida mía sería más llevadera, que podían venir a la casa aquí y llevarme los equipos con los que escribo. Yo, que a veces lo que hago es escribir a mano porque no tengo a veces en qué escribir. Y todas estas que te están diciendo todo el tiempo, no es una amenaza, no te estamos amenazando, pero cuando te dicen no, es que hay un sí detrás. Eso es, todo el mundo sabe que es eso. Y uno es poeta, es narrador, pero también es un ser social. Hay que ser ciego para salir a la calle y no ver toda la necesidad que tiene este pueblo, la patria toda, aunque ellos allí trataran de convencerme que llevamos 63 años de lucha, que Fidel y Raúl los enseñó a cómo deberían seguir peleando, que son continuidad, que esto y aquello, y que la opinión que vale es la de ellos, que ellos supuestamente respetan como yo pienso, siempre y cuando no lo divulgue. Que lo piense, que lo diga aquí en la casa, con la gente que me quiere, que me apoya. Y doy las gracias al pastor Demetrio, que estuvo ahí afuera acompañándonos a Ana y a mí hasta que entré en aquel recinto nada sagrado.
Ahora, una pregunta, poeta. Básicamente, lo que usted está contando, esto es casi un chantaje lo que le han ofrecido a usted. Callar su voz, su silencio, a cambio de que no lo amenace la seguridad del Estado. ¿Es correcto?
Sí, en el fondo es eso. Es un chantaje subliminal o nada subliminal. Te dicen que sí, que les gusta su poesía, la poesía mía, pero que no les gustan mis novelas porque mis novelas son contrarrevolucionarias. Yo tengo 3 novelas publicadas en Amazon: Ángeles Desamparados, Inquisición Roja y Sálvame Si Puedes, que fue el premio Reinaldo Arena de narrativa el año pasado, y que sobre todo Inquisición Roja no le hace ninguna gracia, que es una novela muy contrarrevolucionaria porque trata sobre los campos de concentración en la UMA.
Fuera de la amenaza verbal, ¿hubo alguna documentación, carta de advertencia o algo así?
Sí, hubo una carta de advertencia que yo no firmé y una declaración que yo no hice, o sea, de todo lo que supuestamente yo estuve hablando allí en las preguntas cruzadas que te hacen, uno se hace el bueno, el otro mejor, y qué sé yo. Y entonces sí, hubo cartas de advertencia, un acta de no sé qué otra cosa y qué sé yo, y esa cosa, tú sabes que te están grabando. Me mostraron fotos mías con Mario Félix y con Rosa María Payá, que son mis amigos, que no lo negué ni lo negaré nunca. También hablaron de Adrián Góngora, con el que hice una salida un día y nos atraparon en algún lugar de las Tunas. A mí me multaron por supuestamente andar sin un PCR. Yo no tenía por qué andar con un PCR encima. Yo vivo aquí en las Tunas desde 2017. Y que esa vez me amenazaron con que me iban a deportar para Holguín, que es de donde tengo la dirección del carnet. Sí. Y entonces esas cosas son las que suceden. Supuestamente te tratan con cariño. Uno agradece que te traten con cariño en cualquier lugar del mundo. Pero así está la cosa.
¿Cómo no? Finalmente, poeta, ¿esto que ocurrió ahí, esta amenaza, lo va a limitar usted en expresar libremente lo que usted piensa?
No creo que no. O sea, yo he estado expresándome libre, o sea, libre yo, desde que tengo uso de razón, desde que pasé la secundaria en Puerto Padre y aquello era una especie de campo de concentración para menores de edad. Lo que sucede es que de estas cosas uno se va dando cuenta luego. Yo crecí en un pueblito que, cuando vengo a sacar cuenta, fue un pueblito cautivo, donde vinieron mucha gente de muchos lugares, y o sea, donde tú vas sintiendo la escasez de todo, la miseria de todo, que creces no pudiendo comer lo que hubieras querido comer o vestir como hubieras querido vestir, o tener los juguetes que quise tener cuando niño y nunca los pude tener porque mi mamá nunca pudo pagar un ticket de aquellos que daban para coger un turno bajito, nunca pude tener una bicicleta, no, siempre tuve que conformarme con caballitos de yeso, con perritos de yeso, con algún carrito que mi mamá en el número, qué sé yo cuál, llegara a las tantas de la noche después de haberse pasado muchos días en cola, madrugando, y como yo era el mayor, tenía que conformarme y ver las perretas de mis hermanos y tragarme todo aquel dolor. Y mis hijos han crecido así, sin poderle haber hecho el regalo que quería haberle hecho, sin los juguetes. Y son cosas que son minucias, que son pequeñeces, pero que van llenando la vida de un ser humano. Y no es eso lo que quiero para este país.
Cómo no. Las gracias al poeta y narrador Rafael Vilches y también al pastor Joel Demetrio ahí en Victoria de las Tunas. Cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy, 17 de mayo, Día del Campesino Cubano, en San Antonio de los Baños, con el campesino Daniel Alfaro. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes.
Y felicidades para usted, Día del Campesino, doblemente, y su cumpleaños también. Alfaro, ¿dónde estamos? Felicidades. Sí. ¿Dónde estamos en el Día del Campesino Cubano? ¿Cuál es la realidad de ustedes?
Bueno, la realidad de nosotros hoy es pésima, Tomás, porque continúa la pérdida de las producciones, continúan los precios altos en todos los insumos que nos vende la dictadura, los pocos que venden. Y entonces, encima de eso, San Antonio de los Baños, él se encuentra cerrado completo, todo el mundo en sus casas, en cuarentena, por el alto riesgo de COVID que hay. Hay muchos casos de COVID. Y encima de eso, entonces, también estos dictadores diciendo mentiras. Aquí tenemos tres cooperativas tabacaleras que están infectadas totalmente, aisladas totalmente, porque el nivel de infección abarca casi el 80% de los trabajadores de esas cooperativas. Y además de eso, súmale los familiares también. Y todavía con todo eso, la dictadura en el día de antier, por ejemplo, solamente en la televisión reportaron dos casos. Ayer reportaron que cuando sabemos que como mínimo deben salir diario entre 40 y 50 casos. Y así estamos cerrados por todos lados, sin nada, sin alimentos, sin poder buscar nada. Esto es una realidad un poco triste. Para los campesinos cubanos no hay nada que festejar en el día de hoy, Tomás. Todo lo que hay para los campesinos cubanos es nada más que angustia y martirio. No hay otra cosa que se pueda hacer.
Gracias.
Un poco de hipocresía, porque también por parte de un campesino en el país que pudo comprar un tractor que le salió en 1.400.000 no sé cuántos pesos, y entonces dándole gracias a la revolución porque pudo hacer eso. Y entonces, por esto decía, en parte de hipocresía también, que el pueblo no acaba de cerrar filas y acabarnos de dar cuenta de todo el martirio y todo el maltrato que tiene el diario con el pueblo cubano.
Gracias, Daniel Alfaro, campesino cubano en San Antonio de los Baños, para nuestro espacio. Así concluimos nuestro programa de Cuba al Día, este lunes 17 de mayo, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico, Víctor González, en la tarde de hoy, un gusto, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro. Mañana martes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.